En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues esta sesión de preparación para padres y padrinos es algo para la Iglesia muy importante, muy importante. Lo llamamos una catequesis bautismal, que cuando se hacía en los inicios del cristianismo, en los primeros siglos, pues era con la gente adulta que se bautizaba. Pero llegó un momento, cuando el Imperio Romano ya es cristiano, en que pues todo el mundo está bautizado. Entonces estas charlas se hacen con los padres y padrinos de los niños que van a ser bautizados. Porque los padres y padrinos son los primeros catequistas. Vosotros sois los primeros responsables de la formación cristiana de Uriel y José David. Y entonces, a estas charlas vienen los niños. No podía ser de otra manera. Y tenemos previsto, para que la charla no se colapse, si el niño con toda libertad y con todo el derecho del mundo decide llorar o gritar o correr, a veces corretean, ¿no? Con toda libertad, entonces uno de los padrinos tiene dos opciones. Puede pasear por nuestro espléndido jardín, o por la plaza delante de la iglesia, pero sin ningún tipo de problema, Lo digo porque así la charla, que será una horita, estaremos una horita, y no se puede pedir a un niño pues atención durante una hora, ¿no? Entonces, si vemos que llora demasiado, sube un poco de tono que llora, pues uno de los, preferentemente padrinos, para que los papás escuchen, pero bueno, si un papá también quiere salir, también no se lo podemos impedir, Entonces, preparación para padres y padrinos que son los primeros catequistas. ¿Qué suele pasar? Papás y padrinos vienen a la iglesia con el niño que va a ser bautizado con la preparación que recibieron de la primera comunión. Suele pasar. O sea, ¿cuándo fue la última vez que a nivel adulto, de una manera un poco sistemática, se habló de la fe? ¿Qué es esto de la fe cristiana? ¿En qué creemos los cristianos? ¿Qué significa ser bautizado? Primera comunión. Quizá, por tanto, ámbito de la infancia. A veces, ámbito de la adolescencia con la confirmación. Pero de infancia o adolescencia normalmente no se pasa en cuanto a formación religiosa. Han habido estudios, formaciones, carreras universitarias. Y entonces se ha desarrollado mucho la formación universitaria, los estudios, y el tema religioso ha quedado relegado pues a un ámbito infancia-adolescencia, ¿no? Eso es lo que intenta la Iglesia, quizá un poco ingenuamente, porque claro, ¿cómo se puede corregir esto tan en una horita? Pero intentar nivelar, poner a nivel de adulto la formación cristiana, ¿no? En una charla de una horita, ¿no? Y entonces yo encuentro muy útil empezar hablando de la crisis de la fe, porque ahora empezaremos a hablar de realidades que no vemos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, el misterio de la redención, la cruz de Cristo, el Espíritu, realidades que no vemos. Y vosotros podríais pensar, bueno, pero padre, la fe está en crisis. ¿En qué se traduce esta crisis? Pues los domingos a misa viene gente mayor, tenemos abuelitos y abuelitas, ¿no? Que si dejaran de venir los abuelitos y abuelitas, tenemos que poner un letrero cerrado por falta de personal, ¿no? Los matrimonios jóvenes os acercáis a la iglesia. No estoy riñendo, es una constatación. Lo que pasa en los países ricos del norte, no así en los países pobres del sur, que es muy, muy diferente. Pues se viene a los bautizos, se viene a las bodas, se viene momentos puntuales. Pero el domingo de cada semana, la mayoría de matrimonios jóvenes en Europa y en Estados Unidos, países ricos, tienen algo más interesante que hacer, ¿no? Y no se les ve. ¿Por qué diríais vosotros que hemos llegado a esta situación de crisis? ¿Y por qué es así en los países ricos y no en los pobres? ¿Por qué diríais vosotros? Y se puede decir de todo. Pueden salir los curas pederastas, aquí tenéis un sacerdote que os puede decir una palabra sobre esto, un tema que ha sido muy exagerado, pero uno solo ya era demasiado, ¿no? Un sacerdote que llegara a traicionar, ¿no? ¿Cuál sería la causa de la crisis de fe que estamos viviendo en nuestros países del norte? ¿Qué diríais vosotros? ¿El franquismo? ¿El consumismo? A ver, dediquemos unos minutitos a este tema. Antes de entrar, de hablar del tesoro de la fe, hablamos de la crisis de la fe, porque ahí está. Todas estas realidades pues, pasan al segundo término. ¿Por qué? ¿Por qué diríais? Sin temor a...
Yo creo que es una cuestión más de que la Iglesia depende para qué... Para mí, personalmente, sí. Depende en qué aspectos, a lo mejor está un poco más anticuada, no avanzada como en la sociedad. De hecho, por ejemplo, creo, ¿no?, que hay ciertos aspectos y tal que están como que no se han modernizado y la sociedad quizás, a medida que la gente joven nos vamos modernizando y tal, la Iglesia tendría que ir modernizando y viendo ciertos aspectos como más naturales, como de una manera no tan antiguos, ¿no? Para mí, o sea, la Iglesia se ha quedado no avanzando, se ha quedado como más estancada. A ver, y yo lo digo que vengo de una familia católica, practicante y creyente. Ajá. O sea, no es que lo diga desde un punto de vista que no. Ese es mi punto de vista, no sé, el resto es lo que pensaba.
¿Qué más?
Yo creo que ese es uno de los factores, por eso hay tanta gente mayor que tampoco ha evolucionado de la misma manera. Otro también es el por qué ciertos países acuden más o participan más con la Iglesia que otros, debido a que el nivel de riqueza de consumismo también afecta a tener una creencia, una necesidad, ¿no? Entonces, eso afecta en que países igual latinos, que tienen menos poder adquisitivo o tienen más necesidades, no poder adquisitivo, que otros, más nórdicos, por ejemplo, que usted decía que existían menos, hace que vayan menos a la Iglesia o los latinos que vayan más porque tienen ciertas necesidades y siempre que hay necesidades pues se cree más en algo que vaya a aportar, ¿no?
Vale. ¿Qué más?
Bueno, yo creo también que es un poco que los padres estamos ya menos por esa labor, ¿no? Porque en casa podemos, en mi forma de verlo, ¿no? Podemos llegar a hacer que nuestro hijo llegue a esa conexión espiritual de otra manera, ya sea más moderna, bueno, en fin, pero que los padres no estamos un poco como por esta labor y entonces esto hace que cada vez más pues esto se vaya como dejando de un lado, ¿no? La educación espiritual, ¿no? En sí. Ajá. Y pues los hijos ya los padres se alejan de la Iglesia y por ende pues los hijos también, ¿no? Es como mi punto.
Vale. ¿Qué más? Causas de la crisis de fe.
Ha habido muchas guerras santas también.
Sí, vale.
Yo creo que eso ha tirado para atrás a mucha gente.
Vale.
O sea, el nombre de la Iglesia se ha hecho barbaridades.
Vale. De acuerdo. Sí. Bueno, es importante que esto se pueda decir y que se pueda expresar, ¿no? Porque si uno, pues... No hay temas tabús, aquí no hay temas tabús. Fijaros que un sacerdote que ha propuesto que una de las causas puede ser curas pederastas. Tremendo, ¿no? Tremendo. Las cruzadas, lo que se ha hecho a veces en nombre de Dios. Si tuviéramos aquí a un historiador, ¿no? Y le preguntáramos, ¿cuándo empieza Europa a ser la Europa laica, laicista, atea, porque básicamente en la Constitución no se ha querido hablar de Dios? Este hablaría del siglo XVI, las guerras de religión, las atrocidades que se hacen en Europa en nombre de Dios durante todo el siglo XVI, 100 años de guerras entre cristianos. Y no se puede pretender que eso no ocurrió, no se puede, ¿no? De hecho, los historiadores, muchos piensan que en ese momento Europa queda tan escandalizada de las guerras de religión, que empieza ya a pensar, bueno, vamos a buscar una manera de convivir que no tenga que ver con la religión, porque esto nos lleva a masacrarnos. Las guerras de religión fueron tremendas. La última fue los 30 años en Alemania, ¿no? Del 1618-1648, cuando hubo la paz de Westfalia. Sí, hubo una paz, ¿no? Bueno, unas cifras tremendas, tremendas las de que hubo en aquel. Estamos en el siglo XVII, ¿no? A ver, San Pablo en la Biblia dice: la Iglesia es una vasija de barro. Vasija de barro, ¿no? Y el barro es barro. Bueno, el barro es barro, ¿no? Y además rota y mal apedazada, porque la Iglesia cristiana está dividida. Estamos divididos en miles de iglesias: los protestantes, los católicos, los orientales, los ortodoxos. Pero dentro de esta vasija de barro hay un tesoro, que es el tesoro de la fe. O sea que, a pesar de todo lo que ha salido aquí, y podría salir muchas más cosas, ¿no?, aquí estamos preparando unos bautizos de unos niños. O sea que vosotros ya intuís que, a pesar de todo, dentro de esta vasija de barro, que además está rota, que es la Iglesia, y tiene esas páginas negras, ya ves, negrísimas, pues este tesoro de la fe vale la pena transmitirlo, ¿no? Y también es importante una breve nota previa sobre el tema fe y razón. Fe y razón, ¿no? Porque alguien pudiera decir: yo soy una persona racional. Si no veo, no creo. Yo tengo que tocar, ¿no? La ciencia. Parece que hoy la ciencia es el gran Dios, ¿no? La ciencia, los científicos, ¿no? Pero, ¿qué dice la Iglesia sobre fe y razón? Dice: no son dos realidades opuestas. Son las dos alas del espíritu humano. Yo necesito las dos alas para volar. Un ejemplo muy sencillo. Voy caminando por el bosque. Me encuentro un montoncito de piedrecitas apiladitas en medio del camino. La razón me dice: alguien ha pasado por aquí y ha querido marcar algo. Porque el viento, aunque sople miles de millones de años, en el medio del camino no apila piedrecitas el viento. Alguien, ¿no? La anatomía humana es mucho más que un montoncito de piedrecitas apiladitas, ¿no? Además, el descubridor del genoma humano, que es uno de los grandes científicos del siglo XX, este hombre era ateo, no creía en Dios. Pero descubriendo que en los 46 cromosomas de la célula que da el óvulo fecundado en esa célula, 23 cromosomas del papá, 23 de la mamá, nace una célula nueva que se va a desarrollar, y en esos 46 cromosomas unos 50.000 programas genéticos, 50.000 genes que han sido descodificados en cadenas de ADN, etc., ¿no? O sea que en el momento de la concepción está programado, pues, ese organismo que se va a desarrollar: el sistema nervioso, sistema circulatorio, el corazón, pues una bomba impresionante, el cerebro, un ordenador potentísimo. Ese hombre dijo: aquí hay un programador. Aquí hay un programador. Esto no es fruto del azar. ¿Cómo es el fruto del azar? Estos 50.000 programas genéticos que desarrollan un organismo de miles, de miles, de millones de células organizadísimas, ¿no? El montoncito de piedras. Alguien, y Albert Einstein, ese gran científico, no era católico, era judío, pero expresaba una gran inteligencia por la... una gran admiración por la gran inteligencia que descubría detrás de la creación, ¿no? Pero, si ese alguien, en mayúscula, no se me presenta, no lo voy a conocer. Fe y razón. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es aceptar de corazón aquello que este alguien en mayúscula, el creador, el que ha organizado todos esos 50.000 programas genéticos que desarrollan el organismo humano, ¿no?, ha dicho de sí mismo. ¿Y cómo ha escogido Dios revelarse? Esta es una palabra muy importante en la fe cristiana, la revelación. Revelar, quitar el velo, ¿no?, desvelar, ¿no? ¿Cómo ha escogido Dios revelarse a su criatura predilecta, el hombre? Pues ha escogido de una manera muy humana, ha escogido un pueblo que tiene una historia, es el pueblo judío, ¿no? Y este pueblo tiene un padre, un patriarca, tiene unos patriarcas. Y el patriarca Abraham es el padre de la fe, el padre de la fe, el patriarca Abraham, ¿no? Y este pueblo tiene la costumbre, que quizá tenemos algunos de nosotros, de tomar nota de las cosas que le van pasando. Y como la historia del pueblo es milenaria, el diario es bastante grueso, ¿eh? El diario de ruta de un pueblo escogido por Dios para revelarse al hombre. Y empieza en el capítulo 12 del Génesis, porque todo lo anterior al capítulo 12 no es estrictamente histórico. Es una reflexión posterior que hacen iluminados por Dios sobre cómo serán los orígenes del universo, del hombre, etc., ¿no? Pero lo estrictamente histórico es capítulo 12, porque empieza a hablar de este hombre, Abraham. ¿Y quién era Abraham? El padre de la fe. Estamos hablando del tesoro de la fe, pues hablamos del padre de la fe. Pues era un kuwaití. ¿Sabíais vosotros que Abraham era kuwaití? De Kuwait, el actual Kuwait, ¿eh?, entre el Tigris y el Éufrates, esa zona. Y era un idólatra, un europeo. O sea, el europeo actual y Abraham se entendería la mar de bien, porque él también tenía, pues, una cultura de falsos dioses, adoraban el sol, la luna, los animales, y sacrificaban la vida humana a esos ídolos, ¿no? Dios le dice a Abraham que salga de su pueblo, se ponga en camino y que bueno, se convierta en un nómada. Abraham se pone en camino. El hombre de fe es un hombre desinstalado. No está instalado en ninguna sociedad del bienestar que genera tan profundo malestar. No. Él se va, ¿eh? Obedece esa voz interior. Dios le habla desde dentro: Abraham, sal de esta tierra y ponte en camino, ya te indicaré hacia dónde irás. Y un día está en el desierto, y en el desierto ya sabéis que no hay contaminación lumínica, y entonces le dice: sal de la tienda y cuenta las estrellas si puedes, porque así de numerosos van a ser tus descendientes. Era un hombre anciano, y su esposa Sara, también anciana, ya no podía tener hijos, ¿no? Bueno, pues Dios le promete esto. Si se cuentan a simple vista, salen 3.500. No sé dónde lo he leído, que a simple vista se cuentan 3.500 estrellas, ¿no? Evidentemente, con telescopios, pues hay muchísimas más. Yo soy aficionado a la astronomía, y si entráis en mi página web, veréis donde explico lo del telescopio espacial Hubble. Que hace 25 años que orbita la Tierra. Yo soy medio gringo, yo pasé 8 años en Texas, estudié en Houston, y profesores de la NASA eran mis profesores. Y entonces yo, con el tema de la NASA, y desde ahí me vino seguramente nuestro interés por la astronomía. Con motivo del 2015, que eran 25 años del telescopio espacial, tengo escrito, pues, unas homilías sobre este tema, ¿no? Abraham no pudo contar las estrellas. El telescopio espacial Hubble ha permitido contarlas. Se han podido contar las estrellas en el universo, ¿eh? Porque se ha podido enfocar hasta el fondo del fondo, ¿no? Quizás salimos un momentito, ¿no? Y luego vuelves a entrar, ¿eh? Y él. Bueno, cuenta las estrellas si puedes. Luego se podrán contar, ¿eh? El telescopio espacial le permite contarlas, ¿no? Así serán de numerosos tus descendientes. Y entonces un día Abraham está, explica la Biblia, es impresionante, es la historia de este pueblo, ¿no? Está debajo de una encina, hace mucho calor, y se le presentan tres personajes. Atención, porque tenemos el primer flash, Estos niños van a ser bautizados en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es el misterio central de la fe cristiana. Nosotros creemos que Dios es un solo Dios, pero son tres personas divinas. Gran misterio, ¿no? Dios se ha revelado, nos ha explicado esto, porque vino, al mundo ha venido el Hijo Eterno de Dios y nos ha hablado del Padre y del Espíritu, pero no somos tres dioses, es un solo Dios, pero somos un misterio de amor, de relación interpersonal, ¿no? Pues el primer flash que tenemos de esto es que Abraham está debajo de la encina y se le aparecen tres personajes misteriosos, ¿no? Y les dice, ¿cómo es que tengo el honor de recibir la visita de mi Señor? Pero tiene tres delante porque dice mi Señor. Es que Dios es tres personas divinas, un solo Dios. Volveremos a pasar dentro de un año, tú tendrás un hijo. Su esposa, Sara, se ríe. Porque es anciana y ya no puede tener hijos. En hebreo, reírse se dice Isaac. Es la raíz del verbo hebreo Isaac. Por eso al niño le pondrán Isaac. Porque la mamá se rió. Consideró algo como voy a tener yo un hijo. Bueno, ¿por qué es Abraham el padre de la fe? Porque Abraham, Dios le va a pedir a Abraham algo impresionante. A nosotros nos sorprende. A él no le sorprendió para nada porque salía de un contexto de sacrificios humanos. Cada día se sacrificaban vidas humanas a los ídolos, ¿no? Coge a tu hijo, Abraham, este hijo que tanto quieres, el que te va a dar tantos descendientes. Sube a la montaña que yo te indicaré. Moriá, donde está actualmente la ciudad de Jerusalén. Y lo sacrificas. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Pues vaya Dios. Ah, adelante, adelante.
Así no lo perdemos nadie.
Bien, muy bien. Uriel, Uriel. No, José David, José David. José David. Uriel es. Muy bien, gracias. Así, dice, así no nos perdemos nada. Ciertamente, este punto es muy importante, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Me pide que le sacrifique a mi hijo. Vaya Dios, ya lo dejo, se acabó, no me interesa, me vuelvo a Kuwait de la época, ¿no? A mis ídolos, no. ¿Qué hace Abraham? Abraham se fía de Dios. Dios es el Dios de la vida, me ha dado un hijo, ahora me lo pide, se lo entrego, puede resucitar un muerto, de hecho la Biblia dice, Abraham creyó que Dios tiene el poder de resucitar a los muertos. Creyó en la resurrección, por lo tanto es una... También una fe en la resurrección, que es el otro gran misterio de la fe cristiana, ¿no? La resurrección. Coge al hijo y sube a la montaña para el sacrificio. Carga el hijo, atención, porque aquí tenemos la cruz de Cristo, ¿eh? El otro momento central de la fe cristiana. Y aquí tenemos el primer flash de lo que será el misterio de la cruz, ¿no? Abraham, símbolo del Padre Eterno, a su único hijo, Isaac, le carga la leña del sacrificio. Porque el sacrificio era ofrecido en holocausto. En holocausto significa que se quemaba la víctima después de sacrificarla, ¿no? Carga con la leña, sube al monte. Jesús cargará con la leña de la cruz, subirá al monte del Calvario. Subirá al monte del Calvario. Y cuando ya está a punto de sacrificar a su hijo, no antes, en ese momento, el ángel le retiene la mano. No hagas daño a tu hijo. Ya sé que no le niegas nada a Dios. Por eso Abraham es el padre de la fe. Isaac tendrá dos hijos, Jacob y Esaú. son dos gemelos. El que nace primero es Esaú, además que los patriarcas tenían que ser Abraham, Isaac y Esaú. Pero explica la Biblia una cosa curiosa, pero que deberíamos de meditar. Esta historia de la salvación es la historia de mi salvación, tiene que ver conmigo, ¿no? Y esto concretamente vale la pena detenerse un momento aquí, porque resulta que los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob, no Abraham, Isaac y Esaú, porque resulta que Jacob un día, no, Esaú un día tenía mucha hambre y Jacob se estaba comiendo un plato de lentejas. Y le dice Esaú a su hermano Jacob: te cambio el derecho de primogenitura por ese plato de lentejas. Yo no valoro para nada ser el primogénito, ¿qué más me da? Tengo hambre y lo cambio por un plato de lentejas. Bueno, dit y fet. Los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob, que será Israel, y Esaú nunca más se supo, por un plato de lentejas. Hay cosas que son sagradas en la vida, hermanos. No se pueden cambiar por un plato de lentejas. El domingo es un día sagrado. Es un día sagrado. Es el día del Señor, mi creador, mi salvador, mi todo. El ser que piensa amorosamente en mí desde toda la eternidad, que ha creado el universo, que ha enviado a su único hijo al mundo para ser mi salvador, que murió en la cruz por mis pecados. Ese día, que es el día del Señor, ¿qué puede haber más importante? Aunque el cura pues me caiga más o menos bien, la iglesia pues tenga las páginas gloriosas que tiene, que las tiene, también hablaremos de ellas, pero tengan las páginas negras que tiene. Eso no cambia nada, ese día es el Señor. No lo puedo cambiar por un plato de lentejas. Cualquier cosa al lado de Dios es un plato de lentejas. Atención, porque eso es una lección para nosotros, ¿no? Jacob, atención, Jacob, para entender lo que es la fe, debemos fiarse del todo de Dios, entregárselo todo a Dios, pero la fe también es lucha. Lucha. Y aquí hay una página de la Biblia que es impresionante, misteriosa, porque bueno, todo el tema de la fe es misterioso, ¿no? Por un día de sol radiante, y qué bella que es la vida, y cuánto me quiere Dios, pues por un día sí, quizá hay largas temporadas de mi vida, años o décadas de negros nubarrones. Quizá la crisis de fe en el fondo viene por aquí. Las noches oscuras del alma, de la cual nos hablan los místicos españoles, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, ¿no? San Jacob, ¿qué le pasa? Pues pasa toda una noche, estuvo toda una noche luchando con un personaje misterioso. Misterioso. No sabe quién es un contrincante de noche. Y a la madrugada, además, le hiere en la pierna. Entonces él se le agarra a la pierna, se le agarra a este contrincante con el cual ha estado luchando toda la noche, que le acaba de herir en la pierna, y le dice: no te voy a soltar hasta que no me digas quién eres. Y le dice: no te voy a decir quién soy. Sí te voy a decir que tú ya no te llamarás más Jacob. A partir de ahora tú te vas a llamar Israel. Porque tú has luchado con Dios y los hombres y has vencido. O sea, el hombre de fe es un hombre que lucha, y lucha de noche. Porque la fe es un combate. Lucha en el noble combate de la fe y gánate la vida eterna. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué la madre Teresa Calcuta, allí en Calcuta, ¿no?, con todos los leprosos, etcétera, ¿no?, le escribe a su director espiritual: Dios no me quiere. El alma no existe. Y si el alma no existe, tú, Jesús, tampoco eres real. No sé cómo consigo hacer todo lo que hago. Con mi sonrisa, esa sonrisa que cautivó el mundo entero, de la Madre Teresa de Calcuta, consigo engañar hasta mis monjas. Soy una santa en la oscuridad. Y le dice a su director espiritual: y todo esto, padre, sobre todo, quémelo. Cuando yo me muera, quémelo. gracias a Dios que desobedeció el director espiritual. No solamente no lo quemó, sino que lo recopiló en un libro que es un best-seller del mundo de la fe, ¿no? Porque hemos sabido que aquella mujer que cautivó el mundo entero, que cuando murió recibió en la India un funeral de Estado, como si se hubiera muerto el presidente de la India, un país donde los cristianos es una minoría insignificante, pero tanto impresionó al mundo entero esa mujer entregada a los leprosos, ¿no?, que le dieron un funeral de Estado en la India, ¿no?, a esa monjita católica, ¿no? Página gloriosa de la Iglesia, ¿no? Gracias a Dios por las Teresas de Calcuta, ¿no? No han sido todo guerras de religión, gracias a Dios, ¿no? Hay muchísimas Teresas de Calcuta, ¿no?, en la historia de la Iglesia, ¿no? El episodio tremendo de América, pues, aparte de lo de las casas, que defendió la dignidad de los indios y etcétera, ¿no? Bueno, pero noche oscura, ¿no? Y aquí explico un testimonio, porque estoy hablando a parejas jóvenes, matrimonios jóvenes, ¿no? Y ese testimonio os va a ayudar. Yo, en mi camino al sacerdocio, conocí a una persona que resultó ser una superviviente de un campo de exterminio nazi. Sabemos que ha habido muchos supervivientes, ¿no?, que sobrevivieron a aquel horror, el horror más tremendo, ¿no?, que ha habido quizá en la historia de la humanidad, ¿no? Y me explicó que estaban de pie en una habitación. He sabido que no eran los campos de exterminio, no solamente eran de exterminio. Los nazis odiaban a muerte a los judíos y se trataba de hacerlos sufrir al máximo. Y una manera de hacerte sufrir al máximo es ver cómo sufren tus seres queridos, ¿no? Entonces, estábamos alrededor de una habitación y nos obligaban a ver la tortura de nuestros familiares. No te voy a explicar lo que nos hacían. Yo te voy a decir que dentro de mí le gritaba a Dios: ¿dónde estás? Una gran pregunta de fe, una gran causa de la crisis de fe también es: ¿dónde estaba Dios cuando sufrían tanto los inocentes? ¿Dónde está Dios mientras sufren tanto, tantos inocentes? ¿Dónde estás? Y dice: escuché la voz de Dios dentro de mí. Ámalos, ámalos, ámalos. Créeme si te digo que pude amar y perdonar ahí mismo. Y luego siguió contando y dijo: llegué a ser madre de 8 hijos, familia numerosa, y luego un día me llega la noticia dramática de la muerte de mi marido en un accidente de aviación. Mi madre estaba al lado y le dice: usted debía sentirse muy triste con esta noticia de la muerte de su marido en un accidente de aviación. Dice: no, yo me enfadé con Dios. Me dejas en el mundo con 8 hijos. ¿Cómo? Eso no va a quedar así, ¿no? Y dice que toda la noche, Jacob lucha toda la noche, la fe es lucha, arriba y abajo en la habitación, y a la madrugada abre al azar las escrituras, que para los judíos es el Antiguo Testamento, y abre al azar y lee Isaías 54. Que yo os pongo de deberes en vuestra casa buscar la Biblia. En los católicos tenemos la Biblia, a veces no sabemos dónde la tenemos. Perdonad que haga un poco de broma sobre esto, ¿no? No les pasa a los protestantes, la leen cada día, se la saben casi de memoria. El católico la tiene, a veces no sabe dónde la tiene porque no recuerda la última vez que la leyó, ¿no? La Biblia, tener la Biblia. Si no la encuentras, cómprate una. Biblia de Jerusalén para los castellano parlantes, la Biblia catalana interconfesional para los católicos, muy importante. Buscáis en el índice, profeta Isaías, capítulo 54, versículo 1, lo que ella leyó al azar. Es la palabra de Dios, Dios te habla. Hablas y Dios, abres y Dios te habla, ¿no? Palabra de Dios. Y le dice, lee: tu Dios es tu marido. Fíjate, te llevas a mi marido, dejas el mundo con 8 hijos, tu Dios es tu marido. Y se agarré fuerte la mano de Dios y nunca, nunca me ha abandonado. Estoy hablando a parejas jóvenes. El éxito de la vida matrimonial, el éxito de la vida sacerdotal, de la vida humana, es tener a Dios por el esposo en mayúscula de tu alma. porque en tu corazón hay un anhelo de un amor infinito y eterno. Es lo que anhela el corazón del hombre, un amor infinito y eterno, ¿no? Solamente Dios puede llenar a rebosar ese amor. Si tú estás lleno a rebosar de ese amor infinito y eterno que Dios te tiene, que hemos conocido, este extremo llega en la cruz de Cristo, entonces tú vas a amar a esa persona, que es tu esposo, tu esposa, que por muerte del cónyuge pueden ser a lo largo de la vida más de una persona. Pueden ser, ¿no? Los saduceos que no creían en la resurrección le dicen a Jesús: Jesús, no puede haber vida eterna, porque esa mujer que se casó con 7 hermanos, porque fueron muriendo uno tras otro, y luego ella murió, ¿de quién es la esposa si se casó con 7 en la vida eterna? No puede haber vida eterna. Entonces Jesús responde, ¿no?, que en la vida eterna no se casan, porque ya no pueden morir. El matrimonio es algo excelente, ¿no?, pero es para la generación, las generaciones del tiempo. Cuando llega la vida eterna se acabó el tiempo, ya no hay más generaciones, ¿no? Son como ángeles en el cielo, Dios lo es todo en todos. Y esto ya tiene que ser aquí, así, ¿no? Y si Dios lo es todo en todos, entonces tú amas a tu esposo, tu esposa, con sus virtudes y sus defectos. No te divorcias por un mueble. A veces están divorciando por un mueble. Cada 5 minutos hay un divorcio. En España se está destruyendo la familia. ¿Por qué? Porque se convierte en la relación matrimonial en una cosa puramente de tejas para abajo. No hay ese amor eterno llenando a rebosar el corazón del hombre y cualquier tontería rompe la relación humana. Pero si está bendecida por Dios y son unos entusiastas de Jesucristo y de Dios, que es amor, pues es inquebrantable, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, los padres de la fe. Y de Jacob, las 12 tribus de Israel van a parar a Egipto, son esclavos, les libera de la esclavitud de Egipto, pasan de la esclavitud de la libertad por el Mar Rojo, unas aguas, profecía del bautismo. El bautismo saldrá en la bendición del agua, hablaremos del Mar Rojo, de la esclavitud a la libertad, por unas aguas que liberan. Eras esclavo, pues ya no lo eres. No, porque tienes dentro de ti el Espíritu de Dios que te hace libre, la libertad, pero la libertad en el desierto, caramba. Querían volver a Egipto, pero el desierto es el desierto, madre mía. Es difícil la vida en el desierto, sí, es difícil ser libre. Es difícil, ¿no? Pero bueno, ahí está el Espíritu de Dios que te guía hacia la tierra prometida, ¿no? Y en este pueblo, por tanto, que tiene esa historia tan impresionante, hace 2016 años, nace de una virgen, que se llama María, el Hijo Eterno de Dios. Y ya estamos en el Nuevo Testamento, hemos saltado 1000 años, en un minuto. Ya estamos en el Nuevo Testamento. ¿Quién nace de María? El Hijo Eterno de Dios. Caramba. Resulta que ahora sabemos que sí, que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo. Que Dios es un misterio infinito de vida y de amor interpersonal. En el bautismo de Jesús, dice el texto, estamos en la parroquia de San Juan Bautista, Jesús es sumergido en las aguas, y cuando sale de las aguas se abre el cielo y aparecen 3 personas divinas. La persona divina del Padre, persona divina del Hijo, persona divina del Espíritu Santo. Atención, porque acaba de aparecer una palabrita muy importante, persona. Y esta es quizá la página más gloriosa del cristianismo, que hemos aportado a la humanidad un concepto revolucionario que nace aquí, el concepto de persona. Personare, para que se oiga. Era una máscara que se ponían los griegos y los romanos en las representaciones teatrales, porque no había micros. Entonces, esa máscara condensaba la voz, personare, para que se oiga. Y los autores cristianos utilizan este término del ámbito teatral para hablar de la persona divina del Padre, persona divina del Hijo, persona divina del Espíritu Santo. ¿Y por qué utilizan un término del ámbito teatral que luego se desarrollará en el concepto de persona que nos define a nosotros? Para hablar de la Santísima Trinidad, porque es como teatral, ¿no? Se abrió el cielo, aparece el Padre Eterno, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? O sea que la revelación del misterio de Dios ilumina poderosamente el misterio del hombre. ¿Qué somos los hombres? Personas humanas. ¿Y dónde viene el concepto? De la reflexión cristiana sobre el misterio trinitario. No nace ni en el hinduismo, ni en el confucianismo, ni en el islam. El concepto de persona es un concepto que nace en el cristianismo. Y nace de aquí. Y esto los cristianos tenemos que saberlo explicar. Porque a todo el mundo le interesa saber la etimología de las cosas, y sobre todo si es el término que te define a ti. Pero si no se tiene fe en el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el concepto de persona carece de contenido. Y, por ejemplo, el otro día encontré una universitaria en un foro de filosofía, porque yo buscaba, documentando todo esto, etimología del concepto de persona. Encontré una universitaria catalana que ponía... Ella intentaba, ¿no? Sin la fe, a ver qué será lo de persona, que me define a mí, ¿no? Dice, persona era la máscara que se ponían los griegos en las representaciones teatrales. Personare, para que se oiga. Como todos llevamos una máscara, porque somos todos unos hipócritas, será por eso que somos todos personas, decía ella, ¿no? Y yo le contesto en el chat, el foro de filosofía, digo, creo que te equivocas. Porque si eso fuera así, persona sería sinónimo de hipocresía. Y nada que ver, es lo más noble que existe. Sugiero que busques el origen del concepto en la reflexión cristiana profunda sobre el misterio de Dios, revelado por Jesucristo, especialmente en el bautismo del Señor. Cuando se abrió el cielo, se abrió el telón y aparecen tres personajes. La persona divina del Padre, persona divina del Hijo, persona divina del Espíritu Santo. Y así nace el concepto de persona que nos define. Nace en el contexto trinitario, porque el misterio de Dios ilumina poderosamente el misterio del hombre. Pero si perdemos la fe en el Dios trinitario revelado por Jesucristo, entonces el concepto de persona carece de sentido y aparecen las leyes inicuas, por ejemplo, del aborto, que dicen... El niño en el vientre materno no es persona, no tiene derecho a la vida. Y se pregunta a los legisladores, ¿y entonces qué es una persona? No me pregunte a mí, no soy filósofo. Y ahí se acaba. Cuidado, esto tiene consecuencias tremendas, ¿no? No es persona, lo decimos, decidimos en las leyes inicuas, el aborto, ¿no? No es persona. Entonces no es persona, no tiene derechos a nacer, ¿no? Y entonces, ¿qué es una persona? No me pregunte a mí, no me pregunte a mí, no soy filósofo, ¿no? Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Y entonces, aquí saltamos al principio de toda la Biblia, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza, pues ¿qué es lo que Dios crea? Pues crea una íntima comunidad de vida y de amor, la familia, el hombre y la mujer, que engendrarán nueva vida, ¿no? Y atención, porque en el relato del origen de la humanidad aparece un personaje misterioso, el diablo o Satanás. ¿Y quién es este? ¿Y quién es este? ¿No? Antes de crear Dios a los hombres, ha creado a los ángeles, seres libres, con nuestra libertad para escoger entre el bien y el mal. Dice el exorcista de Roma, Padre Amorth, el mal ha entrado en el mundo cuando Dios ha querido crear unos seres de una grandeza extraordinaria. Tanto para el ángel como para el hombre, la libertad es irrenunciable. Y el demonio, creado por Dios con libertad, se rebela contra Dios. No le ama, quiere ser Dios. Y tenemos un problema, porque el demonio no es Dios. Hay un conflicto en el cielo, son arrojados del cielo a la tierra. Los tenemos aquí, yo podría hablaros, no lo haré ahora. Yo he acompañado al exorcista de Barcelona varias veces. Podría hablaros del demonio en Barcelona. Existe. La realidad, ¿no? Historia del mal, ¿no? Y entonces entra en el mundo algo que Dios no había querido, el sufrimiento, el dolor y la muerte. El hombre se rebela también contra Dios, seréis como dioses, lo encuentra el tentador, pero Dios no ha creado al hombre para la muerte, lo ha creado para la vida eterna. Pero para que el hombre viva eternamente, el hombre tiene que ser redimido, rescatado, sanado, curado, de esa rebeldía, de querer ser como Dios, que es lo que provoca en el mundo tantas guerras, tantas cruzadas, tanta maldad, ¿no? Tanto sufrimiento, tanto terrorismo, tanta injusticia. ¿Cómo se cura la soberbia del hombre? Y estamos ahora acabando, ¿eh? Porque estamos ya llegando a la culminación del misterio de la fe, que es la cruz de Cristo, ¿no? Si el problema, dice la fe cristiana, es que el hombre quiere ser Dios, y eso introduce en el mundo el sufrimiento, la muerte, la salvación vendrá por un Dios que se hace hombre. O sea, deshace el pecado de Adán, ¿no? Yo quiero ser Dios, pues Dios se hace hombre. Un hombre pobre y humilde, siendo inmensamente rico, se hace pobre, me enriquece con su pobreza, porque me libera del afán de poseer, ¿no? Si Dios se ha hecho tan pobre, ¿no? Y carga en la cruz, revela el misterio de Dios, la revelación de Dios ilumina el misterio del hombre, la verdad nos hace libres, descubrimos que Dios es amor, que Dios me quiere, que Dios es amor, y si Dios es amor, pues yo no tengo que estar continuamente buscando desesperadamente llenar mi corazón con cosas que no lo llenan, ya lo llena Dios, que es amor. Y en la cruz carga con todas nuestras rebeldías, pecados, miserias humanas, y sus heridas, dice el texto del profeta Isaías, nos curaban. Antes del capítulo 54, donde dice tu Dios es tu marido, hasta el capítulo 53, que habla de la pasión de Cristo, lo podéis leer también, es muy impresionante. Sus heridas nos curaban. ¿Cómo se cura la soberbia? Con una asignatura sobre buenos modales, vamos a conseguir que todos nuestros adolescentes sean unos dóciles, obedientes a los papás y a los profesores, una asignatura. El remedio necesita algo más fuerte. La soberbia del hombre se cura con la cruz de Cristo. Un adolescente rebelde, de estas que tanto abundan, pero que Dios tanto ama, me dice, ¿usted es cura? Sí, soy cura. ¿Y qué cura usted? El alma. Anda ya, me dice. El alma, anda ya. Sí, porque el alma también tiene sus enfermedades, la soberbia, la impureza, el odio, el rencor, la envidia, todo esto son las enfermedades del alma y se curan con la cruz de Cristo. Si yo contemplo con fe y amor a mi Dios crucificado, pues voy a dejar mi soberbia al pie de la cruz de Cristo, mi impureza, mi lujuria, etc. Muriendo en la cruz, paga el precio de mis pecados la justicia divina, porque hay una justicia divina, ¿eh? Si hubiera aquí un violador y un juicio, no, la sociedad no aceptaría que dijera el juez, mira, ¿sabes qué? Me he levantado de buen rollo, todo perdonado, vamos a tomar unas copas. Cuidado, quien la fala paga, ¿no? Él paga por nosotros, pagó por nuestros pecados, ¿no? Y muriendo la muerte del hombre, la destruyó, porque la muerte no podía retener cautivo al autor de la vida, y al tercer día Cristo resucita de entre los muertos. Se aparece a los discípulos y les dice, id a todo el mundo, enseñadles lo que yo os he enseñado, y bautizadles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bautizar en griego significa sumergir, al principio del cristianismo se hacía por inmersión. Nosotros tiramos un poquito de agua por la cabeza, tiene el mismo efecto, ¿eh? Quedas sumergido en el misterio de Dios, que es amor infinito y eterno, ¿no? Entras a formar parte de la gran familia de los hijos de Dios, la Iglesia, ¿no? Que después del Concilio Vaticano II, la Iglesia dice, cuidado, fuera de la Iglesia están las otras iglesias cristianas y las otras religiones, donde hay gente muy buena. Por tanto, no vayamos a decir que solamente los bautizados son los que se salvan. No, porque Cristo ha dado la vida por todos. La manera de entrar en esta salvación es el bautismo, pero si alguien sin culpa no ha conocido nunca a Jesucristo, uno de la China, uno de la India, un ateo del comunismo de Rusia, etc., ¿no? Si es una persona que lucha con la ayuda de Dios para evitar el mal y hacer el bien, también puede participar de la salvación de Cristo. Entonces la Iglesia anunciará esta salvación, pero no con la angustia de siglos pasados, que si no le tiraba agua por la cabeza se me condenaba al infierno. No. gracias a Dios, eso hemos sabido corregirlo. Hay que misionar, hay que llevar la fe, hay que compartir el tesoro de la fe, porque si no la gente vive a oscuras. Es muy diferente levantarte por la mañana sabiendo todo esto que no sabiéndolo. Que soy persona porque Dios es un misterio infinito de vida y amor interpersonal, que me ama eternamente, infinitamente, que es la razón de ser de mi existencia. Y que eso es muy diferente, saberlo que no saberlo. Entonces yo este tesoro se lo voy a llevar al que no lo sabe. ¿No? Lo de persona puede ser motivo de entrar en el diálogo, ¿no? Oye, ¿tú sabes de dónde viene el concepto? Sí, he leído que es eso de la máscara, será que somos todos unos hipócritas. No, no, es otra, déjame explicártelo, es otra razón, ¿no? Es que Dios es un misterio de amor, entonces este misterio de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se ha sido revelado, y esta revelación ilumina nuestro misterio de nuestra vida, nuestra muerte. Estamos llamados al cielo y podemos ir al cielo porque Cristo murió por nosotros, curó nuestras heridas, ¿no? La soberbia la puedes dejar al pie de la cruz. Tienes que ser un soberbio toda vida, un esclavo de las pasiones egoístas. Puedes dejarlo al pie de la cruz, puedes ser libre, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, el padrino tiene que traer un cirio, ya lo sabe, ¿no? El padrino, los padrinos tienen que tener un cirio. ¿Dónde se consigue este cirio? Tiendas de bodas y bautizos, un cirio, ¿eh? Si tienes dificultad de conseguirlo, porque esto es mañana, pues nosotros te podemos prestar uno. O sea que no es.
Ya tenemos todo el cirio.
A veces las abuelitas.
Ya lo tengo.
A veces las abuelitas tienen unos vestiditos de bautizos anteriores. Se pueden utilizar. Si no, tranquilos, porque nosotros ese vestidito blanco, que es una capuchita, lo prestamos. Una vez bautizado el niño, se pone una capuchita blanca, ¿eh? Símbolo de la pureza del bautizado.
¿Puede ser un pañuelo en lugar de capucha?
Puede ser un pañuelo. Si lo traéis, lo podemos utilizar, ¿eh? Entonces, ¿qué más? Al principio de todo, nos situaremos dentro de la iglesia. Si llegáis unos minutos antes, nos situaremos dentro de la iglesia. Padres y padrinos tendrán reservados los primeros bancos, sois sus familias, ¿eh? Y entonces, una vez ya situados con los padres y padrinos, iremos a la entrada de la iglesia a hacer el rito de acogida. ¿Qué pedís a la iglesia? El bautismo, ¿no? ¿Qué nombre habéis puesto a esos hijos? Os daréis el nombre, ¿no? Sepáis que hay una tradición muy antigua en que el primero es el nombre civil, pero existe la posibilidad de poner dos nombres más que aparecen solamente en el libro del bautismo. Lo podéis pensar todavía, ¿no? ¿Qué sentido tiene la comunión de los santos? No tengo mucha devoción a tal santo, pero el nombre de mi hijo es este, ¿no? Pues yo le pongo de segundo nombre de bautismo ese santo al que tengo gran devoción, San José María, ¿no? O María, ¿no? Yo que soy muy mariano, digo María o José María o Antón María, ¿no? Y luego, de tercer nombre, podéis poner otro santo o hacer lo que hicieron los reyes de España con su nieto. Tal, 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 Froilán, no sé qué, y de todos los santos, no te dejas ni uno. No es un privilegio real, puedes hacerlo tú. Y de todos los santos, entonces el 1 de noviembre, todos los santos. Bueno, es una cosa bonita, ¿no? Ideas, una idea, ¿eh? No quiere decir que tengáis que hacerlo, ¿no? Recordaros la Biblia, ¿eh? En vuestra casa, no puede faltar la Biblia. Pero nosotros no somos protestantes, que junto con la Biblia está el catecismo de la Iglesia. Lo que hemos dicho ahora, muy resumido en ahorita, está expuesto extensamente, largamente y sistemáticamente en el catecismo de la Iglesia Católica. Una familia católica, la Biblia y el catecismo de la Iglesia Católica. En cualquier librería de San Juan de Espí, tú vas y lo pides, y si no lo tienen, te lo mandan. El domingo a misa. Recordar lo que hemos dicho del plato de lentejas. Nada puede haber más importante ese día. Es el día del Señor. Y si no he podido ir, pues mira, voy y me confieso. Mira, Señor, yo me confieso. Pido perdón porque tú que eres mi Dios, mi Creador y mi todo, pues han pasado cosas por delante de ti. Interesarse por la vida de la Iglesia. Durante el agosto no hay hojas parroquiales, pero aquí tengo unas hojitas de Barcelona con una foto muy bonita desde el Tibidabo, esta gran metrópoli, ¿no? Y estamos en el año de la misericordia, pues cogéis uno cada uno, ¿eh? De esta hojita que es de otro domingo, pero leéis sobre la misericordia. coged para los padrinos. Luego de estas revistas, bueno, pues la vida parroquial y la vida de la Iglesia, coged uno cada uno de diferentes revistas en que veis la vida de la parroquia y de la diócesis. De esto también coged uno o dos cada uno, la vida de los santos, que nos animan a ser santos nosotros también. Y de esta medallita, la medalla milagrosa, cogéis dos o tres cada uno. Muy milagrosas, tan bendecidas. La medalla milagrosa, ponte la medalla milagrosa. Y si alguien está muy enfermito, le pones la medalla milagrosa. Uno, dos, tres, cuatro. Para las chicas, el Santo Rosario. Santo Rosario, también están bendecidos. Aquí, Santo Rosario, para ti y para la madrina.
Vale, perfecto, gracias.
Y finalmente, el sobrecito, donde el día del bautismo mañana ponéis la aportación voluntaria. Así ayudáis a la Iglesia en sus necesidades, aquí viene mucha gente a pedir ayuda, y con vuestra aportación se está ayudando a mucha gente. Estamos arreglando las grietas de la Iglesia. Si sabéis de alguien que quiera, sea muy generoso y quiera venir a ayudarnos para que no se nos caiga encima el templo, Dios os lo va a recompensar en la vida eterna. Esto para los papás, Bueno, por tanto, dos. ¿Eso vosotros sois los papás o sois vosotros? Ya está, ya está. Este no. Los padrinos no. Bueno, ya está. Aquí hay más estampitas, si alguien quiere más, luego las recoge. Y acabamos con el Ave María, la Virgen María. Sead muy devotos de la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de Dios, dolbón viacha, ruega por nosotros. Acabada la celebración, iremos a la ermita de Bombiacha, que es el lugar más antiguo del pueblo, tiene mil años. Haremos un poco de explicación de la ermita. Presentaremos los niños a la Virgen. Y lanzaremos las campanas al vuelo de este solemne campanario. Todo San Juan de Espí sabrá que algo muy grande ha ocurrido aquí en la parroquia. El bautizo de vuestros hijos. Y por tanto es un detalle bonito pensar en esto. Que todo San Juan de Espí con el campanario al vuelo, lo hacemos solamente en las grandes solemnidades, la Pascua, en la Navidad, y en los bautizos. Es un momento muy bonito con que acabamos los bautizos. De momento nadie se nos ha quejado de los vecinos. Muy bien.